Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Mercado Juárez y el gobierno municipal trabajarán estrategias en pro del medio ambiente. El manejo forestal se presenta como alternativa para aprovechar los recursos naturales. La revista Epílogos, primera revista editada en el Centro Universitario de la Costa Sur. El municipio del Grullo ofrecerá sillas de ruedas a bajo costo. El Palacio del Arte cumple 3 años de promoción cultural. Entregan definitividad a 1,467 académicos y académicas del CEM. Proyectan reducir monto para buscar a los desaparecidos. Sube en el 2022 recurso federal a entidades, lo confirma López Obrador. Reino Unido, el primer país que aprueba a píldora contra el COVID-19 de Merck. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 4 de noviembre del año 2021. Le saludo con mucho gusto a través de estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3 FM. A usted que nos sigue y nos sintoniza a través de la frecuencia, le enviamos un afectuoso saludo y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos. Le hemos preparado información que trasciende en cuestión regional, en el ámbito estatal y en el contexto nacional e internacional. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves 4 de noviembre. A quienes nos ven también y nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook, les enviamos un afectuoso saludo y les agradecemos la comunicación. Recuerde que en este espacio es ida y vuelta esta comunicación. Puede establecer contacto a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Bien, pues esta mañana de 4 de noviembre, en el que han transcurrido ya 306 días, por transcurrir solo 57. Estamos en la semana número 44 del 2021. Le invito para que nos acompañe, se quede con nosotros y nos permita mantenerle informado. Comenzamos con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana. Bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
El mercado Juárez y el gobierno municipal trabajarán estrategias en pro del medio ambiente. El objetivo es crear proyectos que fomenten la cultura de la separación de los residuos y la disminución del uso de plásticos como las bolsas, los platos, los popotes, envases y entre otros. Aunque aún se encuentran en planeación, las autoridades buscarán implementarlo lo más pronto posible, esto en pro del medio ambiente y de alguna forma garantizar una mejor calidad de vida para las y los autlenses. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el propósito de fomentar el cuidado al medio ambiente, el gobierno municipal de Autlán buscará coordinarse con el mercado municipal mediante la creación de proyectos que conlleven estrategias relacionadas con la separación correcta de los residuos sólidos urbanos, así como la disminución del uso de materiales no biodegradables como bolsas de plástico, popotes, botellas y envases. De acuerdo con el presidente de la Unión de Locatarios, Alejandro Gómez Velázquez, así lo aseguraron las autoridades durante la reunión que mantuvieron el pasado viernes con los locatarios del Mercado Juárez, en la que compartieron que ya trabajan en la organización de proyectos de esta índole.
Mira, él nos comentó que estaban trabajando en eso, sobre pues separar los desechos, ya sea el plástico, lo orgánico, y no, él nos comentó que está trabajando, todavía no empiezan a trabajar aquí con nosotros, pero están en proyecto, todo eso, algo así nos comentó. La mera verdad no andamos mucho en el tema, pero nos comentó que había algo muy bueno para nosotros.
Gómez Velázquez aseguró que el mercado municipal se encuentra en disposición de formar parte de cualquier proyecto de este tipo, y sobre todo mantienen la esperanza en la nueva administración de que sean cumplidos, pues lamentó que durante la administración de Miguel Ángel Iñiguez Brambila, la campaña Autlán Libre de Plástico, No Más Desechables, dirigida por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en aquel entonces liderada por Jorge Amador González Pelayo, resultara un fracaso.
Fíjate, la campaña de la administración anterior, pues yo creo que en general no funcionaron muchas cosas de la administración anterior, pero eso fue una de las campañas que más quedaron a deber, porque en realidad a veces venían, a veces no venían, y en realidad nomás fue como llamará de petate. Unos días sí, luego pues ya no, pues nadie se hizo ya nada de cargo de ese aspecto, ¿no?
El proyecto Autlán Libre de Plástico, No Más Desechables, tenía como principal objetivo la prohibición del uso de plásticos desechables. Entró en vigor durante el 1 de enero de 2021. Sin embargo, no fue ejecutada correctamente. Actualmente, en el Mercado Juárez y demás negocios de venta de comida en el municipio, el uso de plásticos continúa sin ser regulado, por lo que los comerciantes se encuentran en espera de que la nueva administración eche a andar proyectos que resulten efectivos en pro del medio ambiente. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
No olvidemos que hay que ir a nuestros mandados con nuestras propias bolsas en las que podamos volver a realizar nuestra compra. Es importante que nosotros, nuestra actitud sea también en pro del medio ambiente y que nos hagamos responsables al momento de salir a realizar nuestros mandados con nuestros propios recipientes o bolsas, para evitar que ahí nos den bolsas, porque ya efectivamente se había informado al respecto del uso de los plásticos y empezamos a buscar nuestras propias alternativas y luego ya no, porque algunos establecimientos sí te dan bolsas desechables. Así es de que pues seamos parte de esta solución y hagamos conciencia de la importancia que es el hecho de pues reducir la cantidad de estas bolsas desechables. Bien, el manejo forestal se presenta como una alternativa para aprovechar los recursos naturales. Los propietarios de terrenos en bosques y selvas que se encuentran dentro de las áreas protegidas pueden hacer uso de los recursos maderables y no maderables de una manera sustentable y con el apoyo de expertos, esto gracias a los planes de manejo forestal comunitario. Nuestra compañera Gladiola Madera es quien nos tiene la información.
Propietarios que tienen recursos forestales en bosques y selvas que se encuentran dentro de un área natural protegida tienen el derecho de solicitar al gobierno la autorización para el uso de los recursos, por lo que es necesario contar con el asesoramiento de expertos para revisar qué especies se pueden aprovechar. Germán Guzmán Sánchez, coordinador del programa de manejo del fuego en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, señaló que el manejo forestal es la aplicación de un plan de aprovechamiento que contempla la cantidad de recursos y las dinámicas dentro del ecosistema.
Se inicia con un tema de planeación, de elaboración de ese diagnóstico, de ese programa, ese plan de manejo como tal, que se basa en ciertas cuestiones, por ejemplo, el saber qué se va y cuánto hay y cómo se va a ir planeando, cuánto tenemos de recursos y cómo se va a ir planificando el manejo y bajo qué criterios y todo. Una cuestión, no es nomás llegar y cortar, o sea, es todo un tema de planeación para el manejo de esos bosques, de tal manera que lleguemos, como dice Trino, a mantener, sí aprovechar, pero sí mantener también los recursos ahí de manera persistente.
José Trinidad Carrillo, asesor técnico forestal de predios bajo aprovechamiento en la reserva, agregó que en los bosques de pino y encino se pueden aprovechar los recursos tanto maderables y no maderables, como la recolección de hongos, de plantas medicinales y de resina.
Esos bosques, aparte de la madera, también existen otros productos anexos, por ejemplo, para pino. Decía ahí un radioescucha, pues se puede extraer resina, se puede colectar también hojas de pino para hacer artesanías, se puede aprovechar incluso germoplasma para reforestar otras áreas, se puede extraer lo que decíamos de la resina también con permiso. Es igual cualquier recurso que se quiera extraer del bosque, ya sean hongos o plantas medicinales, orégano, lo que se quiera aprovechar de un bosque, tiene que partir de un diagnóstico que lo hace un experto. Este experto pues tiene que conjuntar un equipo de trabajo que sepa cuestiones de ecología, que sepa cuestiones de interacciones entre las especies, que sepa de suelos, que sepa de vegetación.
Áreas que antes se utilizaban para la agricultura o la ganadería dentro de Manantlán están siendo aprovechadas por ejidos y comunidades para reforestar con especies locales que les puedan generar ingresos dentro de los planes de aprovechamiento, con lo que se cumple con el proyecto de conservación dentro de la reserva. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. La revista Epílogos es la primera revista editada en el Centro Universitario de la Costa Sur. La publicación seriada está dedicada a la difusión de las investigaciones en cuanto a las artes, las ciencias sociales y humanidades. El equipo de trabajo detrás de la revista destacó los elementos artísticos plasmados en la primera edición. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene esta información.
La revista Epílogos es la primera revista digital editada por el Centro Universitario de la Costa Sur. La revista nace con la finalidad de dar difusión a las investigaciones y conocimiento generado por los académicos y miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara. La hispanista Marcela García Rojas, directora y editora de la revista Epílogos, destacó en entrevista para el programa radiofónico Agenda 21 la importancia de contar con una publicación seriada dedicada a la investigación de las artes, ciencias sociales y humanidades, con contenidos dirigidos a cualquier público.
Epílogos es la primera revista del Centro Universitario de la Costa Sur que se edita aquí mismo, ¿no? ¿Por qué hago ese hincapié de que aquí mismo se edita? Bueno, porque se sabe que a lo mejor el término edición o editorial viene de algo exterior, ¿no? Algo que no está dentro de nuestra propia institución, aunque tenemos una editorial universitaria y muchos centros universitarios editan suplementos. Nosotros mismos teníamos la Gaceta, la Tierra Pródiga, bueno, la tenemos, pero ya no en manera física, sino electrónica. Y bueno, la revista nace desde este compromiso, ¿no?, al trabajo de investigación y el trabajo docente que se hace. Se quedó con ciencias sociales, humanidades y artes, no excluyendo a las demás ciencias, ¿no?, sino más bien buscando cómo unirnos desde el aspecto social, desde el aspecto humano y artístico, con la licenciatura en artes que se acaba de abrir en este centro universitario. Tenemos derecho como ciencias sociales, pero ¿de qué manera podemos unir las fuerzas, ¿no?, entre las ciencias naturales, las ciencias de la administración, para dar un producto que sea consumible para cualquier público, Gaby?
Sobre el proceso creativo del diseño de la revista, el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, David Salvador Escandón Sandoval, quien participó como diseñador editorial y diagramador de Epílogos, dijo que se apostó por el uso de los elementos artísticos sin descuidar el formato de las revistas científicas publicadas por la UDG.
Como parte de la conceptualización de la revista, pues se quería, o se quiere, pues apostarle también mucho al arte, ¿verdad? Entonces, se hizo, de hecho es una revista científica, pero para poder llegar al resultado que tenemos ahora, se hizo una investigación también sobre las diferentes revistas científicas que tiene la Universidad de Guadalajara, se analizaron sus portadas, y vimos que también un elemento diferenciador que queríamos rescatar o resaltar con la revista, pues era precisamente el arte plasmado en su portada, en su contraportada y en algunos elementos también internos.
La artista plástica Ana Cristina Ramírez Figueroa participó con ilustraciones en la contraportada e ilustraciones interiores. En sus obras incluyó elementos y simbologías regionales y universales.
Pues parte de esto es, sí, se hicieron varias propuestas. Marche me dio unos conceptos básicos como tierra color grana, o sea, tierra color granal ya tiene mucha presencia. Nuestro Autlán se caracteriza por esta cochinilla, Autlán de la grana, o sea, lo escuchas tú y te impacta. El color grana, que también se utilizó en la revista, en las ilustraciones, pues te habla de esta pasión, de esa vitalidad. Si también lo tomas, que es extraído de una cochinilla, que es la sangre es como símbolo de vitalidad. Te habla también de la vitalidad que se le pone a ese proyecto, a esa revista.
La revista Epílogos está disponible para su descarga gratuita en la página www.cucsur.udg.mx/revista-epílogos. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta importante información, sobre todo para convocar a los universitarios, profesores, para que se motiven y participen en dicha revista Epílogos, enfocada en las artes, en las investigaciones del tema de artes, ciencias sociales y humanidades. Ahí está la directora, es la maestra Marcela García Rojas, a quien le mandamos un saludo y por supuesto deseamos mucho éxito para las siguientes ediciones de esta revista, que por lo pronto está a disposición de manera digital. Usted puede consultar en la página del Centro Universitario y también comunicarse al área de difusión para conocer más acerca de dicha revista. Pero por lo pronto la invitación y la convocatoria abierta para los profesores de este centro universitario en estas áreas de la investigación. Vamos con más información, ya son las 9:18, es momento de hacer una muy breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Vamos con más información, el municipio del Grullo ofrecerá sillas de ruedas a bajo costo. Mediante la campaña A Rodar con Amor, el gobierno municipal pondrá a la venta sillas de ruedas por un costo de tan solo 1,000 pesos, esto para personas con discapacidad motriz permanente y quienes estarán aperturando este programa con la finalidad de ayudar a las personas que así lo requieran. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores acerca de los requisitos para solicitarla.
Destinada a personas con discapacidad motriz, este miércoles arrancó la campaña A Rodar con Amor en el municipio de El Grullo, que consiste en la venta a bajo costo de sillas de ruedas. De acuerdo con la directora de Desarrollo Social del municipio, Laura Patricia Vázquez Hernández, el costo de cada silla es de 1,000 pesos, a diferencia del costo normal que asciende a más de 5,000.
Ofrecer sillas clínicas a personas con discapacidad motriz permanente no es un precio. Como es una silla, digamos, en venta a bajo costo, como te comento, serían 1,000 pesos el costo. La silla pues viene dentro de los requisitos que nos piden, pues es precisamente una constancia médica en donde se especifique la estatura y el peso del individuo interesado para poder ofrecer nuestra silla que sea específicamente personalizada a la persona.
Aunque el programa es dirigido principalmente para las y los gruyenses, también podrán participar habitantes de los demás municipios de la región. La cantidad de solicitantes es ilimitada. Vázquez Hernández compartió los requisitos para quienes deseen participar.
Dentro de los principales requisitos tenemos lo que es la solicitud de la silla de ruedas. Esta solicitud la elaboramos directamente aquí en la dirección. Obviamente son datos personales del ciudadano interesado. Igual nosotros les apoyaríamos con el llenado de esta solicitud. Necesitaríamos también acta de nacimiento, la CUR, copia de la identificación y en caso de que la persona interesada sea menor de edad, pues que sea la copia de el padre o tutor en este caso. El comprobante médico que te comentaba también, que no sea mayor a 6 meses y que venga con el dato del peso y la estatura. Copia de comprobante de domicilio, también que no sea mayor a 3 meses. Y finalmente una fotografía de cuerpo completo.
Para mayor información, las y los interesados deberán llamar al número de teléfono del DIF 321-38-70470 o a la Dirección de Desarrollo Social 321-38-70086. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El Palacio del Arte cumple 3 años de promoción cultural. Las actividades para celebrar este tercer aniversario en el recinto cultural Palacio del Arte estuvieron centradas en la danza folclórica. Se realizó también un conservatorio sobre la danza folclórica en Autlán y se reconoció la trayectoria de artistas como los maestros Orlando Ramírez y Alexander Flores Arias. Antonio Díaz nos tiene la información.
Desde hace 3 años, el arte y la cultura autlense tienen un espacio de encuentro producto de una iniciativa completamente independiente. El recinto cultural Palacio del Arte celebró este miércoles su tercer aniversario. Para celebrar esta fecha, el recinto cultural ofreció al público 2 eventos centrados en el arte de la danza folclórica. En la mañana se realizó un foro, La danza folclórica, historia y tradición autlense, un diálogo con expertos invitados. Durante el evento, la maestra Armida Briseida Maldonado Rubio, directora del recinto, presentó un resumen de las actividades realizadas durante el año en Palacio del Arte, una agenda de actividades muy nutrida y con enfoque incluyente, que en su mayoría incluyó la participación de niños. La directora del recinto agradeció el apoyo de quienes participaron en sus actividades. Destacó además que este recinto es promotor del arte, sin fines de lucro.
Pues primero agradecer a cada uno de ustedes su presencia, que es tan importante para nosotros. Este recinto cultural a base del arte, que pretende y favorece la cultura y el arte de nuestro municipio, y que es sin lucro, que es para apoyar a los otlenses y a quien se acerque para recibir nuestro apoyo, estamos en la mejor disposición. La familia de Abel Maldonado se siente honrada, ¿verdad?, de su presencia. Y les voy a platicar las actividades que llevamos a cabo en este año, que fue un poco pues, difícil por la pandemia, pero fue más nuestro entusiasmo por llevarlas a cabo con su sana distancia, como nos marcaba la Secretaría de Educación Pública, y la del sector salud.
En la tarde, el recinto ofreció un evento artístico para reconocer la trayectoria artística de dos artistas del género dancístico, Orlando Ramírez Ramírez y Alexander Flores Arias. Orlando Ramírez, actual director del Ballet Folclórico La Grana, felicitó al recinto cultural y a su directora por sus 3 años de trabajo, agradeció el reconocimiento y reafirmó su compromiso por continuar difundiendo las costumbres y tradiciones de México.
Tercer aniversario del Palacio del Arte, este espacio creado para la promoción y difusión de las disciplinas o expresiones artísticas aquí en el municipio, y que atinadamente lo has estado llevando durante estos 3 años. Sí, te felicito por este trabajo que has estado realizando, y pues agradecerte, la verdad pues no me ha sido reconocimiento, es verdad. Seguimos trabajando por Autlán, por la danza, en la formación de niños, de jóvenes, ¿verdad? Y para que nos aprecien nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y valoren un poquito del amor, ¿no?, que pueden tener acá en México. Pues, muchas gracias.
A Alexander Flores Arias el reconocimiento le tomó por sorpresa. En su mensaje felicitó a su colega Orlando Ramírez y recordó que fue gracias a Beatriz Ramírez que él cumplió su sueño de llegar a formar parte de un ballet folclórico profesional. Aseveró que la maestra Beatriz Ramírez merece un monumento en el municipio.
Sí, yo no sabía nada, dije, Orlando. No, pero pues, muchas gracias. A mí porque me invitaron a Orlando por ser un gran amigo y en verdad siempre dije que un gran agradecimiento a su mamá, a la señora Beatriz, que nosotros veíamos ahí cómo llegaba con su papá y le sacaba todo el dinero y era para todo. O sea, son unos grandes recuerdos que ella nos dio, y gracias a ella, pues, ella nos llevó a ver el ballet folclórico de la universidad. Y cuando estábamos viendo, pues yo un día que estaba viendo ahí. No, yo creo que si no hubiera sido para la señora Ramírez, varios no hubiéramos logrado nuestros sueños. Ella, qué bueno que llegó, y me gustó mucho la charla que tuvieron en la mañana. Fue algo bien interesante, y creo que ha sido una señora que se debe también ella merecer una estatua aquí en Malta.
El evento contó con la participación de Joel Valente Díaz, pianista, estudiante de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur y de miembros del Ballet Folclórico La Grana, quienes participaron con intervenciones artísticas durante el evento. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues deseamos que se cumplan muchos años más para este recinto también de que promueve actividades culturales, especialmente en el tema de la pintura, el Palacio del Arte, con 3 años ya de promoción cultural. Enhorabuena a la maestra que hace parte, bueno, que ha hecho una gran contribución en el contexto cultural, y sobre todo apoyar a otras generaciones, a los niños, a incluirse y a interesarse por el arte de la pintura. La maestra Armida Briseida, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Déjenme compartirle que el pasado 25 y 26 de octubre, la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de este Centro Universitario de la Costa Sur tuvo la visita de evaluación como parte del proceso al que se somete voluntariamente ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC del CACEI. esto con la finalidad de obtener su reacreditación. Y bueno, el primer día de las actividades durante la sesión de apertura, que se realizó de manera virtual entre los integrantes del Comité de Evaluación Externo y autoridades del Centro Universitario, el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico de este centro, en representación de la rectora Lilia Victoria Oliver Sánchez, además de brindar una cordial bienvenida y poner en contexto cómo funciona la Universidad de Guadalajara, expresó que están abiertos con toda la disposición para escuchar sus recomendaciones de este organismo externo, que tenga la seguridad de que hay transparencia en este proceso que consideran es para bien de la carrera en mecatrónica. Esto es importante porque se somete a esta evaluación y a esta, pues sí, a revisión en cuanto a los estándares de la calidad de esta oferta académica y este proceso que también se tienen en otras licenciaturas y que, bueno, han tenido buenos resultados con la entrega de su acreditación como una carrera certificada. Pues bueno, estaremos a la espera, por supuesto, de esta información que da a conocer en el Centro Universitario de la Costa Sur con respecto directamente al tema de la carrera de mecatrónica. Le tenemos más información esta mañana, ya son las 9:30. Hacemos una breve pausa prácticamente para identificarnos, pero regresamos con más información aquí en este espacio de Señal Informativa, nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana. Agradecemos que nos permita recibirnos este enlace telefónico a nuestro entrevistado en esta ocasión, Gibran Ramón Gómez Zaragoza. Es bibliotecario en la Biblioteca Pública de Autlán, General Paulino Navarro. ¿Cómo estás, Gibran? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Elia? Buenos días. Igualmente, el gusto es mío. Y aquí para platicarte acerca de las actividades que tenemos en la Biblioteca Pública Paulino Navarro.
Muy bien, primero me gustaría que nos contextualizaras y nos recordaras la presencia de esta biblioteca en el municipio de Autlán, que nos destacaras un poco de la reseña de esta biblioteca y, bueno, los acervos con los que cuenta, a quién está abierto, el servicio que ofrece en sí, en general, esta biblioteca y dónde está ubicada, Biblioteca Pública de Autlán, General Paulino Navarro. Un poco de contexto, por favor.
Sí, claro, mira, la Biblioteca Pública Paulino Navarro un proyecto que ya tiene pues más de 30 años de servicio y actualmente se ubica en la avenida Hidalgo número 247 en lo que es el interior de la Casa de la Cultura. Esa es la ubicación que tenemos actualmente. Tenemos una colección, una sala general donde tenemos ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias aplicadas, literatura, historia, geografía. Además tenemos una área para niños, tenemos un espacio, una sala de cómputo, medios audiovisuales, y tenemos un aproximado de 12,000 volúmenes en físico.
Uh-huh. Y bueno, ¿en qué horarios ofrece estos servicios y a quiénes ofrece el servicio, Gibran?
Sí, actualmente la biblioteca funciona con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, pero ya a partir del siguiente lunes se va a ampliar el horario y va a ser de 9 a 8 de la noche. Uh-huh. Los servicios son abiertos al público en general. Podemos recibir grupos escolares, adultos mayores, lo que son visitas guiadas, y todas estas actividades son totalmente gratuitas para la persona que desee visitar la biblioteca. Puede acceder, puede acercarse con nosotros y con gusto les atendemos.
Uh-huh. Gibran, ¿cómo qué edades generalmente son más asiduos a consulta a esta biblioteca?
Bueno, recibimos mucho lo que son grupos escolares, los niños de 12 años en adelante, incluso un poquito más pequeños. También tenemos una área dedicada exclusivamente para ellos y son de los más asiduos. Pero también tenemos actividades con grupos de personas de la tercera edad, que también son las que, se puede decir, a lo mejor un poquito más nos visitan, igual por los tiempos que ellos manejan, ¿verdad?
Uh-huh. Bien, Gibran, que si hay personas que nos estén escuchando y sobre todo a alumnos de educación básica que deseen ir ahí a consultar libros para hacer sus tareas, ¿ahí mismo pueden realizar sus tareas? ¿Hay servicio de apoyo,
sí, claro,
por ejemplo?
Sí, la sala está acondicionada con mobiliario bastante apropiado para las actividades. Tenemos mesas de trabajo, tenemos espacios incluso un poco más privados para personas que desean realizar sus sus actividades un poquito más privadamente. Uh-huh. Y también tenemos servicio de aire acondicionado, uh-huh, también para la climatización del espacio. Mencionarte también, Elia, que el espacio está muy muy accesible. No tiene la persona que subir prácticamente de ninguna escalera ni nada por el estilo. Uh-huh. Y aquí, como te comento, pues estamos para recibirlos y para apoyarlos en lo que se necesite.
Claro. ¿Cómo está clasificado su acervo? Bueno, ya nos comentabas de manera general acerca de los acervos con los que cuenta esta biblioteca. Y entre ellos, algunos datos que nos puedas proporcionar extras, como los libros que más se consultan, de qué tipo, qué libros podemos encontrar ahí en esta biblioteca.
Como te comento, tenemos ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias sociales, literatura, historia y geografía. Y de lo que más se consulta, yo considero, es la literatura. Uh-huh. Que es de lo que un poquito más, la literatura en general, que es de lo que un poco más la gente se acerca a consultarnos, y claro, los grupos escolares, con tareas, con lo que son la historia de la geografía, también es algo que nos visitan mucho, además de lo infantil también, que tenemos una colección bastante amplia, así como revistas y colecciones generales, que todas estas están al alcance del público. Y asimismo te puedo comentar que no solamente las puede venir la persona a acceder aquí en el espacio físico de la biblioteca, sino que mediante una solicitud puede acceder a un préstamo domiciliario, llenando obviamente lo que son requisitos previos, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Qué se necesita para que las personas interesadas puedan llevarse el libro a casa y entregarlo en alguna fecha específica?
Sí, mira, aquí se les entrega un pequeña fichita con lo que son la copia del INE, lo que es el comprobante de domicilio, y lo que es dos fotos y los datos de un fiador. El fiador es la persona que pues va a responder, es como el aval de, uh-huh, del.
Bueno, en este caso, que son niños o que son menores de 18 años aún sin credencial, que también pueden solicitar el servicio de préstamo.
Sí, claro que también lo pueden hacer, y obviamente pues con la tutela del padre, ¿verdad?
Uh-huh. Muy bien, algunos datos curiosos de libros que tengas ahí y que pues no conozcamos, y para que nos atraiga a ir a la biblioteca a conocer algunos de estos acervos.
Sí, tenemos colecciones, por ejemplo, de Carlos Fuentes, que es un escritor muy muy reconocido. Tenemos las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, que es de lo pues más relevante que tenemos. Uh-huh. Y de ciencias aplicadas también tenemos, incluso nos han acercado personas a pedir información de lo que es astrofísica y temas que a veces no es muy común encontrar en una biblioteca de cierta escuela, y aquí lo pueden encontrar. Uh-huh. Hay temas generales también, constantemente se reciben donaciones de particulares o de alguna institución que viene y aporta también lo que son colecciones de libros, y esto pues enriquece nuestro acervo.
Claro, claro. Gibran, de los libros que pudiéramos decir más antiguos que tienen ahí, ¿cuáles podrían ser algunos de estos?
Sí, los libros más antiguos que tenemos son de los años 90 más o menos, son los primeros que se tienen, y son con los que ahora sí que inició lo que es la biblioteca, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se instaló la biblioteca, es cuando se tomaron esos libros, y a partir de ahí pues se ha ido enriqueciendo lo que es la colección. Te digo, ahorita pues ya tenemos un amplio número en volumen de libros, y cada día este proyecto sigue sumando.
Uh-huh. ¿Y de los más recientes, hace cuánto apenas recibieron los más nuevos?
Mira, pues prácticamente hasta el día de hoy acabamos de recibir una colección bastante amplia de libros. Uh-huh. Prácticamente en la semana o en el mes se siguen recabando libros. Ahorita un señor nos acaba de traer una colección bastante amplia de libros que todavía ni siquiera los hemos checado, porque vienen llegando prácticamente.
Uh-huh. ¿Hay alguna área específica para los compositores los lectores, los autores de nuestra región?
¿De nuestra región? Sí, tenemos lo que es una área, porque pues la biblioteca es un esfuerzo que primero va a que primero pues va a magnificar lo que es lo local, para a partir de lo local comenzar a difundir las actividades que se tiene, uh-huh, y así ir agrandando un poquito nuestro espectro. Claro. Tenemos, aunque poco, sí tenemos, sí contamos con colecciones locales.
Uh-huh. Muy bien, Gibran, y bueno, a propósito de todo este servicio que ofrece tan completo esta biblioteca, generalmente ustedes realizan programas, actividades, y me gustaría que nos contextualizaras un poco de qué es lo que hay normalmente, pero viene una celebración muy especial, que es el Día Nacional del Libro, el próximo 12 de noviembre.
Sí,
me
claro.
gustaría también que nos compartieras, pues, qué actividades son las que cotidianamente en el programa se incluyen, ¿y cuáles serían estas especiales en el marco de la celebración del Día Nacional?
Claro. Mira, tenemos, en general, tenemos círculos de lectura, la Hora del Cuento, que son con pequeños grupos escolares, visitas guiadas, y también tenemos un grupo que se reúne cada martes y jueves, se llama el Taller Tejiendo Historias. Este es un grupo de personas, más que nada de la tercera edad, y con las cuales, además de la lectura que se tiene cada día, se va haciendo una actividad manual para que mientras ellas van leyendo, se vaya también desarrollando la creatividad. Y como lo mencionas, en estas fechas tenemos lo que es el mes de noviembre, tenemos el Día de Muertos, con la representación de un altar, y también el Día Nacional del Libro, que este se festeja cada día 12 en conmemoración a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad?
Uh-huh.
También tenemos un proyecto para una taller de redacción de cuento y poesía, que este está a punto de comenzar también. Y te comento un poquito de lo que son las actividades de el Día Nacional del Libro, que es una idea que comienza el 12 de noviembre de cada año a partir de 1980. Como te digo, esas actividades se realizan conforme a lo que son las actividades de la biblioteca, obviamente, pero la idea consiste en realizar serie de actividades que giren en torno a 5 escritores nacionales. En este caso, tenemos a Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Ángeles Mastretta, Emilio Rabassa, Sor Juana Inés de la Cruz, obviamente, que son una muestra bibliográfica de la Red Nacional de Bibliotecas, conmemorando el 12 de noviembre, el Día Nacional del Libro.
Muy bien. Nos comentaste de manera general las actividades que habitualmente tienen, como círculos de lectura. ¿Qué días y cómo se promueven estas?
Sí, mira, ahorita lo que tenemos son de martes y jueves, 11 de la mañana. Ya con el horario extendido de la tarde, pretendemos también realizar actividades a las 5 de la tarde. También el mismo taller, mismos talleres, con un horario de las 5 de la tarde.
Muy bien. ¿Hay alguna persona que ayude para se le soliciten pues los acervos que uno necesita, que está buscando?
Sí, claro. Aquí tenemos un grupo de compañeros que están a la orden de lo que la persona se acerque. Entonces, no hay ningún problema por eso. Aquí estamos para apoyar a las personas.
Uh-huh. Muy bien, pues algo más que quieras compartir con respecto a estas actividades en el marco de la celebración del Día Nacional del Libro.
Bueno, hacer una invitación extensiva a todo tu auditorio a lo que vamos a tener el próximo jueves, el día de hoy.
Uh-huh.
Este jueves, con un horario de las 11 de la mañana, dentro del marco del taller Tejiendo Historias, vamos a tener un encendido de altar de muertos también en torno a las actividades de estas fechas.
Uh-huh.
Y el encendido será en honor el altar a Joaquín Mejía Vidrio, quien es una persona muy destacada en el ámbito social, cultural y deportivo de lo que es la ciudad de Auckland.
Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí, ¿dónde podemos consultar estas actividades?
Estas actividades ustedes las pueden consultar en lo que es el Facebook de la Biblioteca Pública Paulino Navarro. Lo encuentran en el Facebook como PP Paulino Navarro Outland, y ahí se publicitan todas las actividades que tenemos.
Uh-huh. Muy bien. Pues agradecemos tu tiempo y que nos hayas compartido toda esta valiosa información, y sobre todo con la intención de promover que las personas que soliciten, que necesiten el apoyo, puedan acudir a esta biblioteca que está ubicada en las instalaciones de Casa de la Cultura, ¿verdad? Por ahí en esta misma área, en este conjunto.
Así es, uh-huh. En las instalaciones de la Casa de la Cultura, al fondo, enfrente de lo que es el Auditorio Emilio Hernández, de la misma Casa de la Cultura.
Muy bien. Pues te agradecemos tu tiempo. Gracias, Gibran.
A ti, saludos.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado la participación esta mañana de Gibran Ramón Gómez Zaragoza, que nos ha hablado acerca de todo este servicio tan amplio que ofrece la Biblioteca Pública de Autlán, General Paulino Navarro, con esta invitación a conocer más de las actividades por el Día Nacional del Libro, que se realizará el 12 de noviembre, que es la fecha de celebración. Nosotros tenemos más información para usted que nos sigue, que nos está sintonizando en esta frecuencia. Continuamos.
Señal Clima.
Bien, pues nos vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Claudia Martínez, meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico para el día de hoy. Muy buenos días, Claudia Martínez, bienvenida.
Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Se tiene un frente frío sobre el noreste del país que va a dejar un ligero descenso en la temperatura y lluvias aisladas principalmente hacia Tabasco y Nuevo León. Posteriormente, en la parte central del Golfo de México, la entrada de aire húmedo tropical del Pacífico ocasionará algunas lluvias en estados del sur y la zona costera de occidente. Y por último, la afluencia de humedad del Mar Caribe y Golfo de México dejará lluvias en la península de Yucatán. Para Autlán de Navarro, el día de hoy amanece con algunas nubes. En la mañana se espera combinación de sol y nubes. En la tarde se espera mayormente soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará del suroeste con algunas rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. La temperatura mínima el día de hoy fue de 16 grados. La máxima estará entre los 29-30 grados. La salida del sol es a las 7 horas en punto y la puesta será a las 18 horas con 21 minutos. Por el momento es lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le informo que entregan definitividades a 1,467 académicos y académicas del CEMS. El día de ayer por la tarde se hizo oficial la entrega de definitividades. Como ya le mencionaba y le adelantaba, a 1,467 académicas y académicos que participaron en el programa de definitividad como académico de carrera y en carga horaria global de 12 horas. Se trata de personal adscrito al CEMS, al Sistema de Educación Media Superior de todas las regiones del estado de Jalisco, a quienes se les dotó de seguridad laboral. En una ceremonia realizada en el Auditorio Telmex, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, agradeció su ardua labor por consolidar el CEMS como el mejor sistema en su tipo en México. Estos nombramientos, dijo, es una deuda saldada tarde y que invita a una mejora constante dentro de la institución para dar certeza y estabilidad laboral. Recalcó que por primera vez se dan más definitividades en planteles de las regiones de Jalisco 802, que en el área metropolitana de Guadalajara, que correspondió a 667. Durante el encuentro, el grupo de música Canto América de la Preparatoria 10 tuvo varias interpretaciones en las que interpretó temas de folclor latinoamericano. Al finalizar la ceremonia, contó con la presencia de un mariachi que amenizó el acto con melodías populares. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, proyectan reducir monto para buscar a los desaparecidos. Aunque Jalisco es el primer lugar en desaparecidos, el gobierno del estado no contempla aumentar el recurso económico para la Comisión de Búsqueda de Personas. El proyecto de presupuesto 2022 incluye una bolsa de 39,204,000 pesos para esta área, monto que representa 454,000 pesos menos que lo autorizado este año. Según la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, de 2018 a septiembre de este año, la Administración Estatal reconoce 7,904 desaparecidos o no localizados. Colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos refutaron las cifras oficiales y advirtieron que son 14,500 personas cuyo paradero se desconoce y que están reportadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. En el caso de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, en la iniciativa de presupuesto le etiquetan 104.9 millones de pesos, es decir, 10.7 millones más que en 2021. Sin embargo, el pago de sueldos y prestaciones del personal es la principal erogación en esta dependencia, 75.9 millones de pesos. Para la atención a familiares de desaparecidos se destinan solo 5 millones de pesos. Información que da a conocer en su página eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
Sube en 2022 el recurso federal a entidades, confirma López Obrador. Al subrayar que el reparto de recursos federales se hace con base en las leyes creadas en el 2017, el presidente López Obrador ratificó hoy que para el año próximo las entidades federativas tendrán más presupuesto. En 2022 la bolsa es de 1,019,000 millones de pesos, lo que equivale a casi 100,000 millones de más que el 2029. Ratificó que el uso de estas partidas federales es potestad de las autoridades locales. Sin embargo, lo recomendado es cobrar lo justo en los impuestos locales, ahorrar en sueldos, en publicidad, en viáticos, pero sobre todo administrar sin corrupción. En la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario subrayó que para que nadie se llame a engaño, su gobierno no tiene deudas con los estados y se pagan en base en el marco legal vigente generado en los dos sexenios anteriores. Puntualizó también que uno de los factores es el tamaño de la población, cuyos indicadores son revisados cada trimestre a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Información que se da a conocer en su página El Diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional, Reino Unido, primer país que aprueba la píldora contra el COVID-19 de Merck. El Reino Unido anunció el jueves que es el primer país del mundo en autorizar esta píldora. Es un tratamiento en comprimidos contra el COVID-19 y que ha sido elaborado por el laboratorio estadounidense Merck. Vamos con esta información.
Reino Unido aprobó el jueves el molnupiravir, el tratamiento en comprimidos contra el COVID-19 elaborado por el laboratorio estadounidense Merck. Se trata del primer país del mundo en avalar un antiviral contra el COVID-19 que puede tomarse en casa. Según el gobierno británico, esto cambiará la situación para los más vulnerables y los inmunodeprimidos, que pronto podrán recibir el tratamiento. El molnupiravir fue autorizado por el regulador británico para quienes sufren un coronavirus ligero o moderado y presentan al menos un factor de riesgo de desarrollar la enfermedad de manera grave: obesidad, edad superior a 60 años, diabetes o enfermedades cardíacas. El uso de este fármaco puede ser doble, tanto para evitar que los infectados sufran síntomas graves, como para evitar que los que han estado en contacto estrecho desarrollen la enfermedad. Según un ensayo clínico de Merck, si se administra a pacientes en los días posteriores a un test de diagnóstico positivo, reduce en un 50% las posibilidades de hospitalización.
Señal Cultural.
Nos vamos ahora con una propuesta que nos hace Elena Castillo a través de la FIL de Bolsillo. ¿Qué nos recomienda ahora? Te escuchamos, Elenita.
Hola, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy les voy a recomendar el libro Mil Millones de Años hasta el Fin del Mundo de los hermanos Arkady y Boris Strugatsky. Si no han escuchado de ellos, fueron dos escritores de ciencia ficción muy queridos y reconocidos en Rusia durante la era soviética, con más de 20 obras publicadas. Su novela más importante, Picnic Extraterrestre, fue llevada a la gran pantalla bajo la dirección de Andrei Tarkovsky con el título de Stalker. Es tan importante su literatura que hasta un planeta menor que fue descubierto en 1977 se bautizó con sus nombres, Strugatskia. Quizá en Occidente nunca alcanzaron el mismo éxito que en Europa Oriental, básicamente por las diferencias culturales que hacen difícil traducir las infinitas gamas de humor, doble sentido y tradición literaria a las que hacen alusión en sus libros. Tan solo en 1,000,000,000 años hasta el fin del mundo, casi en todas las páginas hay una o hasta varias notas del traductor ofreciendo algún tipo de contexto o información complementaria para facilitarnos su entendimiento. Les voy a poner un ejemplo. El protagonista observa que en la mesa de su cocina hay un sartén con restos de comida y dice, nadie ha fregado y nada se ha fregado. El traductor explica, se trata de una paráfrasis del verso final del epitafio, obra de la escritora Olga Fyodorovna, grabado en la estela conmemorativa del cementerio de Piskaryovka, dedicada a las víctimas del bloqueo de Leningrado. El verso original dice, nadie ha sido olvidado y nada se ha olvidado. Entonces, como verán, la lectura se hace doblemente interesante porque no solo sigues la narrativa del libro, sino que terminas aprendiendo que Moskovsky es una larga avenida de unos 10 kilómetros de longitud de San Petersburgo. Bueno, pues 1,000,000,000 años hasta el fin del mundo fue originalmente publicado en 1977 y gracias al Sexto Piso lo podemos encontrar en las librerías en una edición de 2017 traducido por el madrileño Fernando Otero Macías, que es uno de los traductores más acreditados en España tanto de obras clásicas como de autores contemporáneos rusos. En esta novela, los Strugatsky narran cómo un astrofísico que intenta trabajar en una fórmula matemática revolucionaria es misteriosamente interrumpido por una y mil situaciones. Pero no es el único. Otros investigadores colegas también sufren de extrañas distracciones que les impiden avanzar. ¿Hay alguien intentando sabotear su trabajo o se trata de una ley cósmica que impide que los seres humanos ascendamos al conocimiento universal? Como ven, se trata de una comedia negra. Además, contiene sátira social y profundos pasajes filosóficos y científicos que hacen de su lectura una experiencia formidable. Se los recomiendo muchísimo. 1,000,000,000 años hasta el fin del mundo de Arkady y Boris Strugatsky lo pueden encontrar en las principales librerías. Soy Elena Castillo, agradezco mucho su atención y hasta la próxima semana.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. El Mercado Juárez y el gobierno municipal trabajarán estrategias en pro del medio ambiente. El manejo forestal se presenta como una alternativa para aprovechar los recursos naturales. La revista Epílogos, primera revista editada en el CU Costa Sur. El Grullo ofrecerá sillas de ruedas a bajo costo. El Palacio del Arte cumple 3 años de promoción cultural. Entregan definitividades a 1,467 académicos y académicas del CEMS. Proyectan reducir monto para buscar a los desaparecidos. Sube en 2022 el recurso federal a entidades, confirma López Obrador. El Reino Unido, primer país que aprueba la píldora contra el COVID-19 de Merck. Bien, pues nos vamos. Es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes enviarle un afectuoso saludo a usted que nos ha seguido a través de la transmisión y a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia. Un saludo afectuoso. Gracias. Nos despedimos y nos escuchamos mañana. Recuerde usted que mañana tenemos una transmisión especial por el 20 aniversario de la red de todas estas estaciones. Somos 8 emisoras en esta red universitaria que ya está cumpliendo 20 años de haber logrado este propósito y de consolidar sus estaciones al interior del estado de Jalisco. Mañana estaremos en transmisión a las 10 de la mañana. El programa del Expreso tendrá un especial de aniversario con los directivos, con el director de la red radio, con el director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, el maestro Gabriel Torres, con Alfredo Sánchez, que es el director de la red, de esta red de radios. y por supuesto también el rector general. Bueno, habrá mucho que disfrutar y que escuchar mañana a las 10 de la mañana. A las 11 continúa nuestra estación hermana de la red en Ameca, y a las 12 del día corresponde a esta radio universitaria en Autlán. A las 12 estaremos transmitiendo nuestro programa desde Autlán para todas las estaciones que conforman esta red, y a las 3 de la tarde continúa Ciudad Guzmán, luego Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Lo invitamos a estar muy pendiente de esta transmisión especial que realizaremos esta jornada el día de mañana. Tendremos sorpresas, hay muchos regalos, todas las emisoras estarán obsequiando algo para usted de sus productos regionales, y nosotros en el caso de Autlán con productos de artesanos de nuestra región. Lo invitamos a estar muy pendiente a las 12 del día porque tenemos una gran sorpresa. Ya nos vamos, le deseo que tenga un excelente día. Me despido con esta frase de Alejandro Casona. Dice, la belleza es la otra forma de la verdad. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.